Capítulo 12. El estratega. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Sun Tzu. El amanecer encontró a Gonzalo ya despierto, observando desde una elevación el entrenamiento de cientos de guerreros mayas en la planicie cercana a Chactemal. Ejecutaban maniobras que recordaban a los tercios españoles, pero con adaptaciones que reflejaban tanto las fortalezas mayas como las limitaciones de su armamento.
Desde la partida de Aguilar y las noticias sobre el avance de Cortés hacia territorio mexica, Gonzalo había intensificado los preparativos defensivos. Ya no era una amenaza distante. La conquista española había comenzado en serio. «Mantened la formación durante el giro», gritó en maya, con la autoridad de años como Nacom. «El escudo del compañero es vuestra protección. Si rompéis la línea, morís. Si abandonáis a vuestro compañero, morís». Los guerreros ajustaron su posición, manteniendo la cohesión mientras ejecutaban un complejo movimiento rotatorio. Era una adaptación de tácticas que Gonzalo había aprendido en Italia, modificada para los escudos redondos mayas. Akinsok, con 18 años y reconocido como subcomandante, supervisaba otro grupo que practicaba el rápido despliegue desde formación cerrada a posiciones de tiro con arco, seguido por una veloz reagrupación defensiva. La maniobra estaba diseñada específicamente para contrarrestar las cargas de caballería. Gonzalo observaba con orgullo mezclado con ansiedad. Su hijo había absorbido las enseñanzas militares con una rapidez asombrosa, combinando la disciplina táctica europea con la agilidad y conocimiento del terreno propios de la tradición guerrera maya. Pero esta aptitud también significaba que inevitablemente estaría en primera línea cuando llegara el momento del enfrentamiento directo con los españoles. Impresionante, comentó Nachan Khan, al Achwinic de Chactemal, quien había ascendido silenciosamente la colina. Nunca había visto a nuestros guerreros moverse con tal coordinación. Es solo el comienzo, respondió Gonzalo. La disciplina de formación requiere meses, incluso años, para interiorizarse completamente. Pero ya están mostrando un progreso notable. Nachan Khan asintió, su expresión revelando tanto admiración por los avances como preocupación por su necesidad. Los mensajeros de Cozumel reportan que los españoles han partido hacia el oeste, informó. Parece que, por ahora, su atención está centrada en los mexicas. Una estrategia lógica, comentó Gonzalo. Cortés busca el centro del poder. Si logra someter a Tenochtitlán, utilizará ese dominio como palanca para exigir la sumisión de los territorios circundantes. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Gonzalo consideró la pregunta cuidadosamente. Durante las últimas semanas, había estado analizando obsesivamente cada fragmento de información sobre los movimientos de Cortés, intentando anticipar la estrategia española a largo plazo. Si logran conquistar Tenochtitlán rápidamente, podrían dirigir su atención hacia nosotros dentro de un año, quizás dos. Si encuentran resistencia significativa, podríamos tener más tiempo. Pero vendrán, de eso no hay duda. Nachan Khan observó el entrenamiento en silencio, su mirada deteniéndose en las diversas innovaciones tácticas, formaciones de escudos, unidades de arqueros móviles, grupos practicando con lanzas más largas diseñadas para desmontar jinetes. Algunos de los ancianos están preocupados, dijo finalmente. Dicen que estamos abandonando nuestras formas tradicionales de guerra por métodos extranjeros. Que esto desagradará a los dioses. Gonzalo había anticipado esta resistencia. El arte de la guerra maya tenía profundas dimensiones religiosas y culturales. No se trataba simplemente de técnicas de combate, sino de tradiciones sagradas vinculadas a la identidad misma del pueblo. No estamos abandonando lo nuestro, sino complementándolo, respondió cuidadosamente. Los guerreros siguen entrenando las artes tradicionales y honrando a los dioses de la guerra. Lo que añadimos son herramientas adicionales, adaptadas a un enemigo específico. Hizo un gesto hacia donde Akinsok dirigía un ejercicio que combinaba elementos de ambas tradiciones. Los guerreros avanzaban en formación disciplinada, pero a una señal se dispersaban en el patrón tradicional maya de combate individual, solo para reagruparse rápidamente ante otra señal. Observe. No estamos reemplazando la agilidad e iniciativa individual que siempre han caracterizado a los guerreros mayas. Estamos añadiendo la capacidad de unir esas fuerzas individuales en un poder colectivo cuando la situación lo requiere. Nachan Khan observó la demostración con interés creciente, claramente impresionado por la fluidez con que los guerreros alternaban entre ambos estilos de combate. Es como ver dos ríos unirse, comentó. Diferentes corrientes formando algo nuevo y más poderoso. Exactamente, asintió Gonzalo, aliviado por la comprensión del líder. Y esa flexibilidad será nuestra mayor ventaja. Los españoles esperan enfrentarse a guerreros individuales, valientes pero descoordinados. O, si han escuchado de nuestras innovaciones, esperarán formaciones rígidas imitando las suyas. No estarán preparados para un enemigo que puede transformarse de uno a otro según dicte la necesidad. La conversación fue interrumpida por un mensajero que se acercó corriendo, su expresión indicando noticias urgentes. Nakom Gonzalo, Alach Winnick, saludó con una reverencia rápida. Han llegado emisarios de Tulum, Kobay y Ekab. Solicitan audiencia inmediata. Los dos hombres intercambiaron miradas significativas. Estas eran precisamente las ciudades-estado con las que Gonzalo había intentado establecer alianzas defensivas durante meses, enviando mensajeros con advertencias sobre la amenaza española y propuestas de cooperación militar. La semilla que plantaste comienza a germinar, observó Nachan Khan. Esperemos que no sea demasiado tarde para que crezca lo suficiente, respondió Gonzalo, mientras ambos descendían de la colina para recibir a los emisarios. La sala del Consejo de Chactemal bullía con energía tensa mientras los representantes de las diversas ciudades-estado debatían la propuesta de alianza defensiva. Gonzalo, sentado a la derecha de Alach Winnick, observaba las dinámicas con atención analítica, identificando tanto los obstáculos como las oportunidades para la coalición que intentaba forjar. El emisario de Tulum, un hombre mayor con la dignidad característica de los sacerdotes administradores de esa ciudad costera, expresaba escepticismo. ¿Cómo sabemos que esta amenaza es tan grave como afirmas? Los extranjeros han pasado por nuestras costas, pero no han mostrado interés en establecerse. Se dirigen hacia el territorio mexica, lejos de nuestras tierras, precisamente porque buscan primero el centro del poder, respondió Gonzalo con paciencia. Es la estrategia que yo mismo recomendaría, someter primero al imperio más poderoso, utilizarlo luego como base para expansiones posteriores. Pero no os engañéis. Su ambición no tiene límites geográficos. Toda esta tierra, desde el Gran Río del Norte hasta las montañas del Sur, está en sus mapas y en sus planes. La representante de Koba, una mujer de mediana edad con las marcas de rango que indicaban su posición como consejera militar, intervino con una pregunta más práctica. Hablas de nuevas tácticas, de entrenamientos conjuntos, de compartir recursos. Pero nuestras ciudades han sido independientes durante generaciones, a veces rivales. ¿Cómo propones superar siglos de desconfianza en meses? Era la pregunta central, la que Gonzalo había estado esperando. Se levantó lentamente, consciente de que su respuesta podría determinar el éxito o fracaso de toda la iniciativa. No pido que olvidéis el pasado, comenzó. Pido que miréis hacia el futuro. Los españoles no distinguirán entre Tulum y Koba, entre Ekab y Chactemal. Para ellos, todos sois simplemente indios a conquistar, almas a convertir, cuerpos para el trabajo en encomiendas. Hizo una pausa, permitiendo que estas palabras se asentaran, y luego continuó. He visto cómo operan. Primero identifican divisiones, enemistades tradicionales, disputas territoriales, rivalidades dinásticas. Luego ofrecen alianza a un lado contra el otro. Ayúdanos a someter a tus enemigos, dicen, y serás recompensado, respetado, protegido. Es una promesa falsa. Una vez que el enemigo común ha caído, el aliado nativo descubre demasiado tarde que solo ha ayudado a forjar sus propias cadenas. Sus palabras generaron murmullos entre los presentes. Gonzalo continuó, su voz adquiriendo intensidad. Si permanecemos divididos, caeremos uno tras otro. Si nos unimos, si combinamos nuestros conocimientos, recursos y fuerzas, podemos presentar una resistencia que incluso los españoles encontrarán difícil de superar. El emisario de Ekab, que había permanecido silencioso hasta entonces, habló finalmente. Tus palabras son convincentes, Nakom Gonzalo. Pero también sabemos que eres de su sangre, que una vez fuiste uno de ellos. ¿Cómo podemos estar seguros de que tu lealtad está completamente con nosotros? La pregunta, aunque esperada, contenía un desafío fundamental a la posición única de Gonzalo. Antes de que pudiera responder, Nachan Khan intervino. Nakom Gonzalo ha demostrado su lealtad con acciones, no solo palabras, declaró con autoridad. Luchó contra los españoles en Champotón. Rechazó la oferta de Cortés para unirse a ellos. Ha tomado esposa maya, ha criado hijos mayas, ha sangrado defendiendo tierra maya. Si dudáis de él por su origen, entonces no habéis comprendido la esencia de lo que nos enseña, que debemos juzgar por las acciones y elecciones, no por el nacimiento o la apariencia. Gonzalo inclinó la cabeza en agradecimiento por esta defensa apasionada, pero sabía que debía abordar directamente la preocupación subyacente. Entiendo vuestra cautela, dijo. En vuestro lugar, yo también cuestionaría. Os ofrezco esto, no me creáis a mí. Creed en la evidencia de lo que ha ocurrido en otras tierras donde los españoles han llegado. Creed en los informes de vuestros propios observadores y comerciantes que han visto su poder y sus métodos. Y, sobre todo, creed en vuestra propia sabiduría que os dice que la unión frente a una amenaza común es el único camino sensato, independientemente de quien proponga esa unión. El debate continuó durante horas, abordando detalles prácticos de la propuesta de alianza, cómo se coordinarían las fuerzas militares, cómo se compartirían recursos e información, cómo se resolverían disputas internas para mantener la cohesión. Gonzalo respondió con una mezcla de conocimiento técnico militar y sensibilidad diplomática, adaptando constantemente sus argumentos a las preocupaciones específicas de cada ciudad-estado. Al caer la noche, se había alcanzado un acuerdo preliminar. Las cuatro ciudades-estado establecerían un consejo defensivo conjunto, compartirían información sobre movimientos españoles, iniciarían entrenamientos coordinados según las tácticas desarrolladas en Chactemal, y mantendrían abiertas las rutas comerciales entre sus territorios para facilitar el movimiento de suministros y refuerzos en caso de ataque. No era la alianza completa e incondicional que Gonzalo había esperado idealmente, pero representaba un primer paso crucial hacia la unidad que consideraba esencial para la supervivencia. Mientras los emisarios se retiraban a los alojamientos preparados para ellos, Nachan Khan se acercó a Gonzalo. «Has logrado más en un día de lo que muchos diplomáticos mayas lograrían en años», comentó. «Tu comprensión tanto de nuestras formas como de las españolas te da una visión única. Es solo un comienzo», respondió Gonzalo. «La verdadera prueba vendrá cuando debamos actuar juntos bajo presión, cuando las promesas españolas intenten dividirnos, cuando el miedo haga tentadora la idea de la sumisión individual para evitar la destrucción. Mañana les mostraremos los entrenamientos», continuó. Necesitan ver con sus propios ojos lo que es posible cuando combinamos nuestras tradiciones guerreras con tácticas adaptadas específicamente contra los españoles. Y después, respondió Gonzalo con determinación, comenzaremos a preparar el terreno mismo. No basta con entrenar guerreros. Debemos convertir cada sendero, cada cenote, cada elevación y depresión en nuestro aliado contra ellos. Durante las semanas siguientes, este enfoque se replicó a lo largo de todo el territorio de Chactemal, y gradualmente, en las regiones controladas por las ciudades-estado aliadas. Bajo la dirección estratégica de Gonzalo y la implementación táctica supervisada por líderes como Akin Sok, el paisaje mismo se transformó sutilmente en un sistema defensivo integrado. Senderos alternativos fueron creados o mejorados, proporcionando rutas de movimiento rápido para fuerzas mayas que conocían el terreno, mientras los caminos principales más probables para el avance español fueron preparados con defensas ocultas. Puntos de observación fueron establecidos en elevaciones estratégicas, conectados por un sistema de señales que permitiría comunicar rápidamente la presencia y movimientos enemigos. Paralelamente, Gonzalo supervisaba la adaptación del armamento tradicional maya para maximizar su efectividad contra las tácticas y equipamiento españoles. Trabajando con artesanos locales, desarrolló flechas especializadas con diferentes tipos de puntas, lanzas más largas inspiradas en las picas europeas, escudos reforzados capaces de desviar mejor los golpes de espadas de acero, y sistemas de trampas transportables que podían desplegarse rápidamente. El entrenamiento también evolucionó, incorporando simulacros realistas de enfrentamientos contra españoles. Guerreros seleccionados adoptaban el papel de conquistadores, utilizando réplicas de sus armas y tácticas basadas en las observaciones de Champotón y los informes de otras batallas. A medida que estas preparaciones avanzaban, la reputación de Gonzalo crecía tanto entre los mayas como entre los españoles, aunque de formas muy diferentes. Para los mayas, se estaba convirtiendo en una figura casi legendaria, el Nacón visionario que combinaba sabiduría de dos mundos. Para los españoles, el renegado representaba una amenaza inquietante, un traidor que utilizaba su conocimiento español contra ellos. 6 meses después del encuentro con Aguilar, una pequeña expedición española, 20 hombres en 3 embarcaciones pequeñas, intentó establecer un punto de avanzada en la costa cerca de Chactemal. Gracias al sistema de vigilancia costera que Gonzalo había establecido, la presencia española fue detectada casi inmediatamente. Gonzalo organizó rápidamente una fuerza de respuesta, 60 guerreros élite, incluyendo a Akinsok como su segundo al mando. La fuerza se desplazó utilizando rutas interiores, permitiéndoles aproximarse al campamento español desde una dirección inesperada. El plan que Gonzalo desarrolló era deliberadamente no convencional. En lugar de un ataque frontal al amanecer, propuso una aproximación en tres fases que maximizaría la confusión española. La primera fase comenzó a medianoche, con pequeños grupos creando perturbaciones menores pero inquietantes alrededor del campamento español, privándolos del sueño. La segunda fase comenzó al amanecer, cuando un grupo más grande de guerreros se reveló brevemente en el borde del bosque, atrayendo a la mitad de los españoles hacia una emboscada preparada. La tercera fase fue un asalto coordinado contra el campamento debilitado. El resultado fue decisivo. De los 20 españoles originales, 8 murieron en combate, 3 lograron escapar, y 9 fueron capturados. Las bajas mayas fueron mínimas, 2 muertos y 7 heridos, ninguno de gravedad crítica. Gonzalo personalmente interrogó a los prisioneros, extrayendo información valiosa sobre los planes más amplios de colonización. Fue durante estos interrogatorios que confirmó algo que había sospechado. Su propia reputación entre los españoles había crecido hasta proporciones casi míticas. Los prisioneros hablaban del renegado, con una mezcla de desprecio oficial y temor subyacente. Después de extraer toda la información útil, Gonzalo tomó una decisión que sorprendió tanto a los prisioneros como a algunos de sus propios guerreros. Liberó a 3 de los españoles menos heridos con un mensaje claro. «Decidle a vuestros capitanes que estas tierras están defendidas», instruyó en español. «Que conocemos vuestras tácticas y hemos desarrollado formas de contrarrestarlas. Que cada intento de invasión encontrará resistencia creciente y costos mayores». Añadió un mensaje personal para Cortés. «Y decidle a Cortés que Gonzalo Guerrero, a quien llama traidor, es simplemente un hombre que eligió defender su verdadero hogar y a su verdadera familia. Que no busco conflicto con España, pero que defenderé estas tierras y a este pueblo con todo el conocimiento y habilidad que poseo». La victoria, aunque modesta en escala, tuvo un impacto desproporcionado en la moral y cohesión de la Alianza Maya. Representaba la primera prueba real de las innovaciones tácticas de Gonzalo, y su éxito validaba el enfoque que había estado promoviendo. Sin embargo, en la privacidad de sus conversaciones con Zacila y con consejeros cercanos como Nachan Khan, Gonzalo mantenía una evaluación sobria. «Hemos ganado una batalla, no la guerra», explicó una noche, mientras examinaba mapas y reportes en su hogar. «Esta victoria, aunque importante para nuestra moral y para expandir la alianza, apenas representa un contratiempo menor para los españoles. Enviarán fuerzas mayores la próxima vez», observó Zacila. «Y habrán aprendido de esta derrota. Precisamente», confirmó Gonzalo. «Los españoles son adaptables. Es uno de sus mayores peligros. Cada fracaso les enseña, cada resistencia los hace reconsiderar sus tácticas. La próxima expedición vendrá mejor preparada, con más hombres, quizás incluso con información específica sobre nuestras innovaciones». Aproximadamente un año después de la victoria sobre la expedición española, llegó un mensajero con noticias cruciales. Nacom Gonzalo, noticias de Tenochtitlán. La gran ciudad ha caído. Cortés ha derrotado al Imperio Mexica. Aunque la noticia no era completamente inesperada, su confirmación representaba un punto de inflexión histórico. Gonzalo mantuvo una expresión controlada, pero internamente procesaba rápidamente las ramificaciones estratégicas. La caída de Tenochtitlán liberaría recursos españoles significativos, aceleraría sus planes de expansión y potencialmente desmoralizaría a comunidades nativas que habían depositado esperanzas en la resistencia mexica. El consejo esa noche fue sombrío pero determinado. Gonzalo presentó un análisis honesto de la situación, sin minimizar los desafíos pero también enfatizando las diferencias entre la situación mexica y la maya. «Los mexicas enfrentaron desventajas que nosotros no compartimos», explicó. «Su imperio, aunque poderoso, había creado resentimientos profundos entre los pueblos que dominaban. Cortés explotó magistralmente esas divisiones, convirtiendo antiguos tributarios en aliados contra sus señores. Nuestra estructura política más descentralizada, aunque a veces una debilidad, nos protege parcialmente de esa estrategia específica. Geográficamente, también tenemos ventajas. Tenochtitlán, aunque impresionante, era una isla en un lago, vulnerable a asedio completo una vez que los españoles controlaron las orillas. Nuestras ciudades están dispersas en un territorio vasto, conectadas por redes que conocemos mejor que cualquier invasor. La selva misma es nuestra aliada, hostil a sus formaciones y especialmente a su caballería. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que dirijan su atención plenamente hacia nosotros?, preguntó Nachan Khan. Cortés necesitará tiempo para consolidar su control sobre el territorio mexica. Estimo que tenemos entre 1 y 2 años antes de que pueda organizar una campaña a gran escala contra la península maya. Cuando finalmente regresó a su hogar, Gonzalo encontró a Zacila esperándolo. ¿Qué significa realmente?, preguntó directamente, una vez que estuvieron solos. Más allá de las palabras que dirás públicamente para mantener la moral. Significa que hemos entrado en la fase más peligrosa, respondió honestamente. Hasta ahora, hemos estado preparándonos para una tormenta distante. Ahora los primeros vientos comienzan a llegar. ¿Crees que logrará lo mismo aquí? Gonzalo consideró cuidadosamente su respuesta. No exactamente de la misma manera. Las condiciones son diferentes, y hemos tenido tiempo para prepararnos específicamente contra sus tácticas. Pero sería arrogante subestimarlo. Miró hacia donde dormían sus hijos, su expresión suavizándose momentáneamente. La verdadera pregunta no es si los españoles eventualmente establecerán alguna forma de control sobre estas tierras. La historia y los recursos sugieren que lo harán, al menos en cierta medida. La pregunta es qué tipo de presencia será, cuánta autonomía y dignidad podremos preservar, y cómo prepararemos a la próxima generación para mantener vivo lo esencial de nuestra cultura y conocimiento incluso bajo circunstancias cambiantes. No solo enseñamos a nuestros guerreros a luchar, sino a nuestros hijos a sobrevivir, resumió Zacila. No solo a resistir la tormenta, sino a florecer después de ella. Exactamente, confirmó Gonzalo, tomando su mano. La resistencia tiene muchas formas, y algunas de las más poderosas no parecen resistencia en absoluto a ojos externos. En los días siguientes, esta filosofía de resistencia multidimensional se cristalizó en una serie de iniciativas concretas que Gonzalo presentó al Consejo Ampliado. Intensificación de preparativos militares inmediatos, desarrollo de estrategias de defensa en profundidad, formalización de sistemas de preservación cultural, creación de redes de evacuación y refugio, y establecimiento de canales diplomáticos preventivos. Estas propuestas reflejaban la evolución del pensamiento estratégico de Gonzalo, de la resistencia puramente militar hacia un enfoque holístico que reconocía la complejidad del desafío y la necesidad de respuestas igualmente complejas y adaptativas. Mientras la Alianza Maya se preparaba para lo que todos reconocían sería una prueba prolongada y transformadora, Gonzalo Guerrero había evolucionado de comandante militar a algo más complejo, un visionario que intentaba guiar a su pueblo adoptivo a través de una transición histórica, preservando su esencia mientras se adaptaba a realidades cambiantes. En su hogar, observando a sus 4 hijos, cada uno representando físicamente la unión de mundos que él mismo había llegado a encarnar, Gonzalo reflexionaba sobre el futuro que intentaba ayudar a crear. Uno donde identidades aparentemente contradictorias pudieran coexistir y enriquecerse mutuamente. Donde la resistencia y la adaptación no fueran opuestos sino complementos. Y donde la verdadera victoria no se midiera en batallas ganadas sino en culturas preservadas y transformadas en sus propios términos.